Llevaban días sobre su pista, pues, alertados por una de las limpiadoras del hotel, tuvieron conocimiento de la presencia del extranjero en la ciudad y sus extraños movimientos. Era el tiempo de la guerra con los Estados Unidos allá en Cuba, y no había que descartar la más mínima sospecha en torno a lo que se saliera de la norma. Y ese viejecito risueño de barba blanca y mirada apacible lo hacía. Para empezar, frecuentaba cierto tugurio del barrio de Triana, siempre entrando con paso ligero, pero sin dejar de mirar hacia un lado y otro por si alguien le veía. Aunque por fortuna no llegó a percatarse, o por lo menos no dio muestra de ello, de que estaba siendo seguido por los dos miembros de la Benemérita a los que el capitán local había encomendado desenmascarar al espía, pues no podía ser otra cosa. Los agentes en cuestión se llamaban Bugallo y Bórquez, el primero vigués y el segundo sevillano, y tomaron puntual nota de que al menos una vez a la semana el sospechoso iba a correos, donde enviaba un paquete a una dirección de París. Esto lo supieron por el personal de la oficina de correos, que se brindó a colaborar sin problema en la investigación. «Es un hombre generoso y deja siempre propinas», explicó el empleado que le atendía habitualmente. La dirección a la que remitía esos paquetes, según les dijeron, era la de un tal Durán y compañía, de la que receló inmediatamente Bórquez. Está claro que es alguna gente que los yanquis tienen en Francia. Desde ahí envían la información, afirmó. Bugallo no lo veía tan claro. Pero, ¿por qué iban a mandar información vital para el enemigo a París? ¿Y qué datos puede recopilar aquí que sean valiosos para el transcurso de la guerra contra nosotros?, argumentaba. ¡Ay, Bugallo! ¿Cómo se nota que en esta relación de fuerza e inteligencia tú solo te afanas en lo primero? Mira, date cuenta de todo. Los americanos no van a enviar a uno de los suyos, sino que emplearán un espía que pueda pasar por alto. Y un viejecito francés es la pieza perfecta. Pero no es tan inocente. Los Estados Unidos tienen una deuda con Francia que les apoyó cuando se independizaron hace más de un siglo. ¿No fue Francia que les regaló hace años una gigantesca estatua que representa la libertad para que la pusieran en el puerto de Nueva York? Bugallo asentía deslumbrado. Ignoraba todas esas cosas, pero su compañero era de lo más ilustrado. Bien, en realidad, era el capitán de la Guardia Civil en Las Palmas el que lo era. Estaba suscrito a la revista La Ilustración Española y Americana y de vez en cuando leía en voz alta algunos de sus artículos en el cuartel, donde aparecían todos esos datos. Y dado que Bórquez era un tipo atento, supo retenerlos para provecho de la investigación. Además, fíjate en una cosa, subrayó Bórquez. Viste bien, esos zapatos que gasta por lo menos valdrán 10 duros. Y ese bastón de caoba. Y sin embargo, se aloja en un hotel del 3 al 4, estando rodeado de alojamientos muy lujosos. Eso lo hace para pasar desapercibido. Igualmente, esos garitos de mala nota que frecuenta. ¿A qué va a ellos? Sin duda alguna, ahí encontrará traidores a la patria que le informen. Pero sin duda alguna, prosiguió el guarda, el dato fundamental era la información aportada por la señora de la limpieza del hotel en cuestión, la señora Herminia, que fue la que levantó la liebre a raíz de encontrar unos galimatías extraños que el tipo dibujaba a todas horas del día. Los dos guardias los habían examinado por activa y por pasiva. Eran idénticos a los que se hallaron en uno de los sobres interceptados que dirigía al tal Durán en París. «Pero yo no saco nada en limpio de esos garabatos», argumentaba Bugallo. «Mira que eres acémila», estalló Bórquez. «Está claro que es un plano del puerto y de nuestra situación marítima. Y mira, ¿no veis esta curva? Eso es claramente la playa de las Canteras». «Pero», replicó Bugallo, «¿y esos garabatos? Serán las gaviotas, digo yo. Hay que detenerle ya. ¿Quién sabe el daño que puede estar causando con el envío de estos planos a los yanquis?». Pero la gota que colmó el vaso para Bórquez fue la información solicitada a la embajada francesa. Allí les revelaron que no había ningún Charles Sanois que hubiera solicitado visado para viajar allí. No se llamaba así. Se esconde bajo un nombre falso. Ya lo tenemos. Y se procedió a ordenar su detención. Los dos agentes se presentaron en el hotel, donde la limpiadora Herminia les abrió la puerta de la habitación. Decidieron esperarle allí, esposas en ristre. Borquez amartilló su pistola, por si acaso el viejo trataba de defenderse con violencia. Sin embargo, este abrió los ojos como platos, al encontrárselos sentados en su cama. Bugallo se había quedado amodorrado durante la espera y su compañero lo despertó a codazos. «¡Levante las manos y contra la pared!», masculló Borquez, y hábilmente le puso a las esposas, dejándole las manos a la espalda. «Pero», trató de protestar el viejecito, «ha de haber un error, deben buscar a otro». Borquez había rebuscado a conciencia en la cómoda del cuarto, hallando un pasaporte con su nombre verdadero. «Sí, buscamos a Charles Sanoy, ¿eh? No disimules, sucio espía, Camille Saint-Saëns», dijo leyendo torpemente el nombre que halló en el documento. El viejecito se revolvió. No hablaba un mal castellano. «Pero si saben mi nombre real y todo, ¿por qué me detienen?» «Por esto», le esgrimieron uno de aquellos folios garabateados con aquellos signos extraños. «¿Tienen algo contra los conciertos de violonchelo?», exclamó el hombre. «¿Los qué de qué?», Borquez le enseñó la pistola para infundirle más respeto. El hombre tragó saliva, pero luego señaló con la cabeza una revista que había sobre la misma cómoda. Le instó a que la abrieran. Bugallo lo hizo y, para su sorpresa, halló una foto del tipo en cuestión sentado frente a un piano. Pero el texto estaba en francés. Junto a él había otro tipo, elegantemente vestido, con una banda tricolor cruzándole el pecho. «¡El presidente de la República Francesa!». «¿Usted?». «No, el otro. Yo soy músico. Y eso que tienen ahí es una partitura. Música escrita». Pensaron que podía estar engatusándoles. Pero también existía la posibilidad de que tratara de zafarse mediante un subterfugio. Además, argumentó Borquez, «¿desde cuándo se escribía la música? ¿Solo se tocaba o se cantaba?». Bugallo no lo tenía tan claro. ¿Y si se estaban equivocando? «Venga, pues demuéstrelo», dijo devolviéndole el papel lleno de garabatos. «Haga música para nosotros». El viejecito pidió que le quitaran las esposas. Ahí recelaron, mas no podía sino taconear como mucho y con eso no iba a acreditar su condición. Accedieron, pero antes debía brindarles garantías. «Si me permiten que toque el piano, les demostraré quién soy. Y este enojoso asunto, que les aseguro que no gustará nada en mi embajada, quedará aclarado». Borquez y Bugallo se miraron. ¿Un piano? ¿Y dónde podrían conseguirlo? El francés chasqueó los dedos. Él lo sabía de sobra. Los condujo por Triana, disimuladamente esposado por una muñeca a la de Bugallo, hasta una sórdida calle en la que se encontraba el tugurio en el que le habían visto entrar en varias ocasiones. Se temieron que fuera alguna trampa, y dentro les aguardasen media docena de renegados dispuestos a destriparlos con sus cuchillos. Pero resultó ser una taberna de ambiente insalubre, con gente de mirada renegrida y labios exageradamente contraídos en una mueca de expectación al verles entrar. Al fondo de lo que pretendía ser un tablao, en el que una bailarina mataba cucarachas con los pies más que bailaba, había un desvencijado piano. «Ese es», dijo el francés. Le quitaron las esposas y se sentó. Estaba algo desafinado. «¿Usted de dónde es?», preguntó a Borquez. Este respondió escamado que de Utrera. El músico hizo sonar entonces el teclado, arrancándose con un fandango que dejó hondamente consternado al miembro de la benemérita. «¿Y usted?», le requirió el punto a Bugallo. Una vez se lo hubo dicho, el músico tocó con no menos entusiasmo una muñeira. Pues después de todo, iba a ser cierto. Se miraron el uno al otro, sintiendo que debían tener la misma cara de idiota que veían reflejada en el rostro de su compañero. Camille Saint-Saëns se echó a reír. Dado que, debido a mi popularidad, no me es posible vivir tranquilo en Francia, sin que me asedien por la calle, aun en los pueblos más pequeños, llevo unos cuantos años viniendo aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Por eso me inscribí con ese nombre falso, para que no corriera la voz de que me encontraba aquí y no ser molestado. Pero claro está, ese hotel tan malo que utilizo como alojamiento para que no me encuentren no tiene piano, y el dueño de este local se brindó amablemente a prestarme este para que pudiera seguir trabajando en mi concierto. Y por cierto, ¿no les apetecerá a ustedes una copa de Malvasía? Corrió el vino a cuenta del generoso francés, y cuando Bórquez y Bugallo pudieron salir del tugurio, lo hicieron renqueantes, y aun con los ritmos de las muchas piezas que el falso espía tocó para ellos, pertenecientes a todos los rincones del folclore español. En esto pasaron por delante del hotelucho donde habían arrestado al anciano, y se encontraron con que la señora de la limpieza, doña Arminia, les preguntó escamada: ¿qué? ¿Ya han puesto a buen recaudo a ese sinvergüenza? Y ahí tuvo que hacer Bugallo alarde de su espléndida fuerza física para contener a Bórquez, que quiso abalanzarse sobre la mujer al grito de que no permitía que nadie en el mundo faltara al respeto a su buen amigo, el ilustre compositor Camille Saint-Saëns.